Empieza la esquina del misterio, este espacio que aborda, pues entre otras cosas, las preguntas más misteriosas que nos hacemos sobre la realidad y también estos avances alucinantes. El Hyperloop es el nuevo modo de transporte del que seguro han oído hablar muchos de nuestros oyentes. Elon Musk es el promotor de varias patentes sobre movilidad en el futuro. Es el CEO de Tesla, que desarrolla los coches eléctricos más deseados del mercado. En 2013 puso en marcha este proyecto de viajes ultrarrápidos con el método que decidió llamar Hyperloop. Hyperloop, escrito así con Y, Hyperloop y con H. Consiste a grandes rasgos en una cápsula que gracias a unos raíles podría llegar a viajar a unos 1.200 kilómetros por hora en un túnel donde se elimina la resistencia del viento. Ahora, en 2020, se han empezado a hacer las pruebas con pasajeros y ha sido un éxito. Ha sido en Virginia, en los Estados Unidos, con dos empleados de la compañía, donde el supertren ha alcanzado los 172 kilómetros por hora. No parece mucho, pero dicen los líderes del proyecto que se trata de un gran paso. En 2015 lanzó una competición mundial para que la gente presentase sus diseños del Hyperloop y la Universidad Politécnica de Valencia, atención, presentó a su equipo, que desde entonces siempre ha estado en el top 10. Ferran de Andrés Bert es el director de Hyperloop de la Universidad Politécnica de Valencia. Muy buenos días, Ferran.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Gracias por estar con nuestros oyentes. Es posible que yo me haya quedado corta explicando en qué consiste este nuevo medio de transporte. ¿Cómo nos lo puedes explicar para que todos entendamos qué es Hyperloop?
Sí, al final creo que la descripción ha sido bastante buena. Al final, para no meternos mucho en conceptos técnicos, nosotros como lo solemos explicar, es como coger la velocidad de un avión con la facilidad y la frecuencia de coger un tren. Al final estamos hablando de cápsulas que viajan en el interior de un tubo en el que levitan y encima en el tubo has quitado todo el aire. Entonces estás eliminando cualquier fuerza de rozamiento con el vehículo y con muy, muy poca energía pues coger velocidades como las que has dicho, de 1.000, 1.200 kilómetros por hora.
¿Y cómo se consigue eliminar la resistencia del aire? Además pues, de levitar, quiero decir que hay bombas de vacío, creo, en el tubo.
Sí, cada una de las investigaciones que se están haciendo ahora en infraestructura, pues ha llegado a unas conclusiones distintas, pero al final es añadiendo bombas de vacío en cada ciertos tramos del tubo que consiguen no completamente el vacío, sino una atmósfera de baja presión que haga que puedas estar en unas condiciones similares a volar a las alturas que vuelan los aviones, pero a nivel del mar, lo que hace que sea un medio de transporte muy, muy eficiente.
Oye, Ferran, el trayecto Madrid-París, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos llevaría para que se hagan una idea los oyentes?
Claro, el trayecto Madrid-París ya no es tanto el tiempo, sino el hecho de que estamos uniendo el centro de Madrid con el centro de París. No tenemos que ir al aeropuerto, que suele estar bastante lejos del centro de la ciudad, en 75 minutos. O, por ejemplo, Madrid-Valencia en media hora, o incluso ya no trayectos que tienen interés social, sino también interés comercial, como puede ser un Algeciras-Tánger en 6 minutos, sea cual sea las inclemencias del tiempo, esté como esté el mar, esté como esté el tiempo.
¡Qué barbaridad! Además, con cero emisiones a la atmósfera, o sea, con una contaminación verdaderamente despreciable.
Eso es completamente eléctrico y sin ningún tipo de emisión directa de ningún tipo.
¿Cómo son las cápsulas en las que viaja la gente? Creo que vosotros sois los responsables de haber construido algunos de los prototipos y ahora mismo estáis trabajando en otro.
Sí, al final, desde la Universidad Politécnica de Valencia, todo el desarrollo tecnológico que hemos hecho ha sido pues en el marco de la competición, como habéis dicho, lanzada por Elon Musk. Entonces, al final lo que se desarrolla en la universidad son subsistemas que en último lugar podrían llegar a estar aplicadas en la cápsula. Pero a nivel más comercial, a nivel más escalable, pues estamos hablando de cápsulas de entre 20 y 50 personas, es como un vagón de tren, que llevan toda la tecnología implementada en la cápsula. Entonces, eso lo que hace es que el coste de la infraestructura pues sea de un orden de magnitud similar al de una vía de AVE, una vía de alta velocidad.
¿Cómo es la infraestructura que había que crear en España para que el sistema funcionase a nivel nacional? ¿Qué habría que construir para que Hyperloop funcionase?
Sí, al final es una red bastante parecida a la que hay ahora mismo en España. Al final, por suerte, pues España siempre ha sido uno de los países líderes en movilidad. Y al final pues serían estos tubos que estamos hablando. Hay diferentes tipos de tendencia que hablan de tener los tubos en el exterior, otros que hablan de funcionar por túneles. Al final en Europa pues no tenemos esos problemas que hay en otros continentes como Estados Unidos. Entonces al final sería tener una red de tubos al vacío pues que conectase los centros de las principales ciudades del país, que haría eso, que la gente tuviese muchísimas más posibilidades de movilidad. Al final el hecho de tener tanta frecuencia, al final cada cápsula puede estar saliendo cada media hora o poco menos. Entonces, eso hace que el precio del billete se abarate mucho y sea mucho más accesible a todo el mundo. O sea, no es solo un viaje de Madrid a Barcelona entre 5 o 40 minutos, sino que es un viaje que perfectamente podía rondar los 20 o 30 euros.
Tú fíjate, ¿eh? Hablamos de Hyperloop, el medio de transporte nuevo que está desarrollando Elon Musk, que nos pondría en un Madrid-París de una hora y cuarto, que se dice pronto. Muchos dicen que alcanzar la velocidad prometida de 1.200 kilómetros por hora es otra de las teorías locas de Elon Musk. Recordemos que la prueba que se ha hecho ha puesto a los pasajeros a 172 kilómetros hora. ¿Tú qué crees?
Ahora, al final, el tema de la velocidad máxima es un tema en el que se está investigando mucho, porque hay pues, varias barreras físicas, como la velocidad del sonido. Pero lo que ha hecho Virgin en Nevada es dar un golpe sobre la mesa. O sea, al final es realmente estandarizar y probar que se puede llevar gente, que es un transporte seguro y sobre todo escalable. Al final, sí, se pueden desarrollar cápsulas, se puede alcanzar máxima velocidad, pero es un transporte que va a tener que llevar gente. Entonces, aunque es posible, pues al final cuando nace una idea nueva, pues siempre lleva consigo esta lucha, esta carrera de ser el primero, de poner la bandera. Pero aunque exista esa competencia, al final lo que ha hecho Virgin en Nevada se debe entender como una señal para la ciudadanía. Aunque suene tan futurista esto de tubos al vacío y cápsulas a 1.200 kilómetros por hora, pues realmente no es el futuro, sino que se está desarrollando en el presente y ya se está llevando gente. Entonces, esa primera prueba, pues el interés no estaba en alcanzar los 1.000 kilómetros por hora, el interés estaba en hacer ver que ya puede ir gente en Hyperloop, que ya están habiendo viajes y que está muchísimo más cerca de lo que realmente nos podemos llegar a imaginar, ya no es algo futurista.
Oye, Ferran, ¿por qué dices que en Estados Unidos hay más problemas para desarrollar Hyperloop que en Europa?
No, más problemas no, pero al final pues las condiciones del terreno, las condiciones de fabricación son distintas que en Europa, pero en contraprestación pues sí que tienen algunas ventajas. Al final la estandarización pues suele ser un poco más ágil, hay muchísimo más terreno. Al final en Estados Unidos pues hay desiertos enormes y no tienen los problemas de espacio que puede llegar a haber en Europa. Además que allí sí que hay una búsqueda o una investigación más importante que en Europa en cuanto a enterrar estos tubos y desarrollar túneles, que es por donde parece que está yendo ahora mismo el trabajo que están haciendo las empresas de Elon Musk en cuanto a Hyperloop.
¿Va a ser la Universidad Politécnica de Valencia la que se encargue de Hyperloop en España?
Es una pregunta complicada. Al final, en España hay dos focos muy importantes de desarrollo de Hyperloop. Uno somos nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia y otro es la startup Cerebros. Entonces, al final, en los distintos niveles, ellos pues están más encargados de un diseño escalable. Nosotros pues nos centramos en sus sistemas y sobre todo en completar la experiencia universitaria de todos los miembros del equipo. Entonces, mientras estamos estudiando, pues estamos desarrollando algo que realmente se va a implementar. Entonces, el tener esas dos tendencias, el equipo de estudiantes, el equipo de investigación de la universidad, con la empresa, la entidad privada, pues hace que estemos situando tanto a Valencia como a España en el mapa de la innovación a nivel mundial. Entonces, tenemos esa buena relación, tanto de la universidad como la empresa. Entonces, sí que sabemos que vamos a tener un papel clave en el desarrollo de
Ferran, muchísimas gracias. Ferran de Andrés Bert es el director de Hyperloop de la Universidad Politécnica de Valencia. Nosotros nos alegramos de que estemos ya tocando con las puntas de los dedos este nuevo sistema de transporte. Sin duda contribuirá mucho al bien de la humanidad, entre otras cosas porque es tremendamente limpio, Hyperloop. Gracias de verdad en esta mañana de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz domingo.
Enhorabuena por el avance y por la capacidad de la Universidad Politécnica de Valencia de ponerse en la vanguardia de las investigaciones. Un abrazo.
Hasta luego.